Es el momento de abrir ya la mesa de redacción con otras noticias del día. Con Guillem Zaragoza, buenas tardes, Guillem.
¿Qué tal?
Con Aneima León, buenas tardes.
Hola, hola.
Con Goyo Benítez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Con Julio Montes.
Y su maldita hemeroteca.
Muy bien.
Pensaba que lo íbamos a hacer a dúo otra vez, Carmen.
Sí, hombre, si quieres nos ponemos, ¿eh?
Sí, el próximo día lo hacemos a dúo.
El próximo día a dúo, perfecto. Y con José Luis Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal?
Que viene como cada viernes a abrir su consultorio medioambiental. Así que si les apetece participar en el programa, ya saben que pueden mandarnos un audio de voz al WhatsApp de Hello, es 638-442081.
Otra vez el IGE no ha llegado, otra vez el fuego hay que encender, su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que temer, su rigor que se lo lleve el infierno, nada hay amigos que temer. Petrushka tocaba balalaika, como tú lo aprendiste a tocar, y a cantar los remeros de Volga.
Vosotros os reís, pero yo estuve una vez en la habitación de Joan. Y
os no cuenten más.
Pensé que iba a decir en la de Georgie.
¿Os acordáis los LPs esos que se abrían, que eran dobles, y que se abrían enganchados con cuatro chinchetas? Sabía, sacó los discos y tenía ahí el cartón con el Georgie Dan.
Hace 50 años llegaba el hombre a la luna, y hace 50 años esta era la canción del verano en España.
La pena y la fricción.
Pero era la canción del verano, seguro,
sí.
Del verano.
Sí, sí,
no,
sí.
No era Georgie Dan de invierno.
Madre
mía, somos muy fans de Georgie Dan.
Totalmente, un guateque sin Georgie Dan no es un guateque. Se rayaban los discos, vamos.
Bueno, es evidente que 1969 fue un mal año para los rusos. No solo perdieron la carrera espacial,
aunque se avanzaron
que ahí
muchísimo.
Georgie Dan con el Kasachov.
Sí.
Hasta hablan en ruso, ¿eh? Dice Ras, va, tri, que
está Gagarin ahí, está
dos,
Gagarin.
Vuelve,
venga. Oye, Julio Montes, ¿tú te acuerdas de Georgie Dan y el Kasachov? ¿O por qué te lo han contado?
Nada, yo recuerdo viviente, no tengo de ese momento.
Georgie Dan, estamos hablando como si fuera una anticuaya. Georgie Dan
está ahí.
Sí, hombre,
mega
Georgie,
modernísimo.
De Georgie Dan, sí, de esta versión no.
Yo no sé si está dando todavía por ahí en fiestas de verano, algún va saliendo con el
sí,
casetone y
sí,
yo creo
puede
que
ser,
sí.
Puede ser, puede ser. Y Anne, ¿tú te acuerdas de esta canción?
Yo sí me acuerdo, sí me suena así.
Pues se bailaba en plan ruso.
Hombre, me acuerdo más de la barbacoa y eso, pero de esto también.
Y el bimbo y todo eso, ¿no? Con esta canción cerramos la semana temática de las canciones de la mesa de redacción. Así que toca pensar qué planteamos para la próxima semana.
No va a ser
trabajando
fácil,
ustedes, ¿eh?
Porque hemos cerrado con lo más alto
y arriba.
Y arriba,
muy
en alto.
Lo hemos dejado muy en alto.
A ver qué hacemos la semana que viene.
Vayan pensando, pero hoy es viernes y también toca escuchar una nueva entrega del resumen semanal de Gazapos, que ya saben que lo elabora Quintanilla, que es un tipo que no veta a nadie, que no tiene líneas rojas, por eso aparecemos todos en el Somos Humanos.
Pero luego te deja como a medio gas, como con ganas de saber un poco más.
Quiero saber
un poco más.
¿Cómo?
Le reúne.
Aquí estamos.
Y cuando reúne a todos los parchís, encima.
Con los nervios a flor de piel.
Encima. Sentados alrededor de una mesa.
¿Qué?
Meten los títulos de crédito y se acaba.
¡Colines!
Pero si ahí empezaba el documental.
¡Que me vaya, que venga alguien!
Con ellos juntos.
¿Cómo estás llorando?
Contando cómo les ha ido la vida después.
Cariño, tranquilo.
Ignacio es un poquito faltón.
¡Hostia!
Hostia.
Y me parece que esa agresividad que utilizas siempre para calificar los argumentos de las otras personas, creo que no está bien.
¡Tomate! ¡Aquí hay tomate!
Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Ahí está pasando algo.
Leemos en el Apocalipsis.
La paz del Señor esté siempre con todos vosotros.
Ahora, por alusiones, le doy la palabra a Ignasi Guardans.
Yo quiero que se peleen, que discutan.
Ignasi.
Me hierve la sangre.
No. Estamos en una tertulia, pero yo lo de te vomitaré de mi boca, pues no me apetece mucho contestar.
Y no quiero entrar porque ya me estoy calentita y no quiero.
O sea, ya las citas del Apocalipsis. Y que me llame tibio, ¿qué quieres que te diga?
¡Vete a la mierda!
No, yo te tengo mucho respeto, como Manuel.
Se sacarían los ojos a punta de tijera.
Pero cuando tú haces una descalificación general...
El tío es un capullo sin igual.
Eso es verdad. Pues has de estar preparado a que alguien te descalifique la descalificación
general. Sí, pero es que eso no es... Eso
no, estoy hablando yo.
¡Cojones, ya!
Estoy hablando yo.
¡Estoy harto! ¡Que te calle!
Estoy hablando yo, me he quedado callado.
Es un capullo.
Mientras tú hablabas, ahora te toca tragar a ti.
Tragar y callar.
Porque si no, yo te hubiera contestado cuando has dicho lo del vomito de mi boca.
Que te está jugando la vida.
Y no, y me callaba. Así que ahora te callas tú.
Que se han enamorado, Merche. Esos dos se han enamorado.
¿Qué nivel tenemos?
Los mosquitos.
¿Cómo? ¿Qué dice?
Los mosquitos.
¡Ay! ¿Esta tía de dónde la habéis sacado?
Es maricón, me dicen todos.
Los mosquitos.
¡Marichocho!
Oye, yo el otro día hice parar al conductor.
¡Con tu stock, amigo, con tu stock!
Que nos llevaba desde Coruña a Monforte.
¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en esas dos horitas pues no pude aguantar y
no puedo,
hice parar.
No puedo.
Pero paraste y fuiste a una gasolinera.
No había en todo el trayecto.
Eso es terrible.
Entonces,
me río.
El pobre conductor.
La carretera es peligrosa.
Paró ahí entre unos matojos.
Frene.
Yo salí, no. Me he echado un cuadro.
Vengo meándome.
Con las piernas arañadas, pero ay. Oye.
Mira un gustirrinín.
Pero mira, siguiendo instrucciones heroica. De gallego, ¿eh?
Muy bien.
Meada heroica, pues.
Muy bien. Soy la más guarra de España.
Ay. Encima se ríe.
Ay, no puede mear.
¿De qué se ríe usted?
Bueno, perdona, grandes.
Vaya somos, nos espera.
Pues sí.
Se combina muy bien con el ácido úrico y origina dos sustancias tóxicas: el cloruro de ciano.
Casi.
De cianógeno, que no lo quiero leer mal, e ir al Somos.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Que en el pasado se ha utilizado como un agente dentro de la guerra cómica.
Ya te tengo cazao.
Como un agente dentro de la guerra cómica.
No.
Química.
Sí.
Química.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Química, cómica, ya voy.
Sí, hija, sí.
Antes lo dices.
Tanto protegerme.
No sirve de nada.
La prueba es que han cosechado una audiencia. A ver, ¿dónde está Supermax?
¿Dónde está? No veo.
Supermax.
¿Dónde está?
Supermax, ¿dónde está?
A mi coño, yo qué sé.
Tengo un cuaderno que no encuentro nada.
¡Esto es una mierda!
Como siempre.
¿Qué se te queda esa carita de gilipollas?
Exactamente un 4,7%.
Anda, dale un beso al abuelo.
Enviado especial, Edu Pidal, buenas tardes.
Buenas tardes, y sigue en marcha ese entrenamiento del Real Madrid en Montreal con esa noticia del regreso de Zinedine Zidane al trabajo tras viajar a Europa.
Ahí está pasando algo.
Tenemos problemas con esa comunicación.
No me jodas.
Intentamos de nuevo, Edu Pidal.
Hablaba en una lengua que nadie entendía. Llevaba unas ropas que nadie había visto. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies.
Imposible esa conexión.
Y esta va a ser la definitiva.
Ahora sí, esa conexión es viable con Edu Pidal. Buenas tardes de nuevo.
Hola, soy Edu.
Tú, no.
Edu Pidal.
Buenas tardes, decía.
Tu sí.
¿Voto en rojo? Ah, sí. No, y a mí me gustaría que fuera una palanca para colgarse y hacer racas.
Porque no eres ni frío ni caliente. dice te vomitaré de mi boca, de mi boca.
Te vomitaré de mi boca, pues no, no me apetece mucho.
De mi boca.
Yo tengo mucho respeto, como Noel.
Eso estoy hablando yo, estoy hablando yo.
Ahora te toca tragar a ti.
Te vomitaré de mi boca.
Eso estoy hablando yo.
Ahora te toca tragar a ti.
Te vomitaré de mi boca. Boca, boca, boca.
El cloruro de ciano. De cianógeno, que no lo quiero leer más, e ir al somos. E ir al somos.
Los mosquitos,
e ir al somos.
Los mosquitos.
Como un agente dentro de la guerra cómica. E ir al somos.
Yo salí y me he echado un cuadro.
E ir al somos.
¿Y qué somos?
Bueno, soy un botijo.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Sí, soy Íñigo Montoya.
Me llamo Íñigo Montoya.
Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
No, no eso.
¿Qué somos?
Unos verdaderos cafres.
Toda la razón tienes.
Somos humanos.
Ay, pues sí. Una versión muy reducida de lo que ha pasado esta semana en el programa. Es viernes y para despedir la semana la gente de Malita.es nos da varias opciones para que elijamos al malo de la semana, sí, para que nos vayamos al fin de semana con un cierto cabreo. A ver, ¿quiénes son los candidatos? ¡Ojo, no concursa Quintanilla!
Primera opción, Raquel Romero, ya la conocemos bastante. Podemos La Rioja, no porque vote o no, o porque pida tres consejerías en La Rioja con solo un diputado, sino por no someter, por ejemplo, a la militancia la decisión que se supone que de eso presumía Podemos, o por no haber sido capaz de llegar a acuerdos cuando Izquierda Unida sí lo ha hecho, lo que demuestra que algo de culpa tiene, aunque ella diga que no. Y también, porque no sé si habéis visto esa foto, que a mí me ha indignado bastante, la foto esta que está pasando absolutamente del pleno de investidura y está con un libro, dando una sensación que le da igual lo que pueda pasar ese día en La Rioja.
Segunda opción.
Donald Trump.
¿Otra vez?
Sí, ya verás que se lo merece, ¿eh? Sigue Donald Trump, ya lo decíamos la semana pasada.
No, que se lo merece, no tengo ninguna duda, pero desde luego reincidente, ¿eh?
Es que me ha indignado mucho, ya verás. Sigue Donald Trump atacando, ya lo sabéis, a las cuatro congresistas sí, estadounidenses, y lo hace de una manera racista. Y mirad lo que ha pasado en un mitin.
Sí, sí. Le gritan, envíala de vuelta, o sea, está encendiendo y caldeando los ánimos más xenófobos de sus seguidores más fanáticos.
Sí.
Que envíe de vuelta a su país a una congresista norteamericana, aunque nacida en Somalia, es tremendo. Trump no dice nada y les deja gritar esos 14 segundos. ¿Y la tercera opción de nuestro malo de la semana?
Pues mira, la Corporación Socialista del tercer pueblo más endeudado de España, que se ha subido el sueldo un 25%. Moraleja del Medio, lo publica El Confidencial, es una pequeña localidad madrileña que tiene 5.000 vecinos, es la tercera, como os decía, más endeudada. Cada uno de sus habitantes debe 6.882 euros. El montante total de la deuda, más de 34 millones de euros. Es un, ojo, 774% más que su presupuesto de 2018, que son poco más de 4 millones.
Y se sube en el sueldo, un 25%.
Sí, sí.
Lo que, bueno, es, en fin, ole tú. Pues hombre, bonito no es del todo. Ya saben que pueden votar en la encuesta de Twitter o mandarnos un mensaje de audio al WhatsApp de Hello, que es el 638442081. Mañana se cumplen 50 años de una foto histórica. Es la de Neil Armstrong pisando la luna por primera vez, plantando ahí la bandera, y es por eso que hoy queremos hablar de la importancia de tener un buen fotógrafo cerca.
Claro, porque tú imagínate que vas a la luna y no haces una buena foto, o te salen desenfocadas o fuera de plano. Todo
te
lo que has hecho.
¿Cortas la cabeza?
Exacto.
Vuelves.
Pero la escafandra entera, hombre. Bueno, pues todo lo que has hecho no sirve para nada. El caso es que en las fotos de la luna hubo muchísimo trabajo detrás. Meses de investigación, diseño de lentes especiales para esas condiciones atmosféricas. Nosotros hemos hablado con Laura Rocha, ella es diseñadora y directora de marketing de Zeiss, la empresa que diseñó los objetivos y las lentes que permitieron tomar todas esas fotografías icónicas de los astronautas en la Luna. y ella nos ha contado que todo empezó con una llamada de la NASA que tenía un encargo muy concreto para ellos.
Cuando la NASA contacta con nosotros y nos dice que quiere ir a la Luna y que nosotros nos da toda la responsabilidad de desarrollo, de tecnología, de colaboración, de lo que sea, para ser los responsables de congelar ese momento en la Luna. Ostras, es una responsabilidad muy grande. Hubo muchísimas personas trabajando, se hicieron cálculos en tiempo récord, porque, por ejemplo, para que te hagas una idea, el objetivo Biogon, que fue específicamente diseñado para el alunizaje, se tardó 9 meses en su desarrollo, y esto es un tiempo récord.
Bueno, el diseño de estas lentes fue todo un éxito, pero los astronautas tuvieron que ensayar todos los pasos que debían llevar a cabo para no equivocarse a la hora de sacar las mejores fotos.
Los astronautas llevan trajes enormes, guantes enormes, ellos apenas podían enfocar las fotografías por los cascos y todo lo llevaban bastante estudiado. Entonces, el disparador se hizo un botón muy grande para poder disparar con mucha facilidad y luego para poder enfocar y sacar las fotografías que ellos llevaban perfectamente estudiadas y apuntadas en una de las mangas del traje, bueno, pues se pusieron solapas en estos objetivos para poder enfocar y poder sacar las fotografías que, bueno, que hoy en día se pueden ver.
Exactamente, pues las fotografías salieron bien y hoy en día todo el mundo las puede disfrutar. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran salido mal? Todos tenemos fotos de viajes o de cumpleaños que salen mal, sobre todo cuando utilizábamos las cámaras con carrete, que teníamos que esperar varios días a que las revelaran en la tienda, y de repente pues aparecía una cabeza cortada o alguien con los ojos cerrados y demás. Hace años la humorista Eva H. ya habló de este tema en un monólogo.
Pensad en nuestros abuelos, que se hacían una foto el día de la boda y salían con cara seria, ¿para qué? Para que les sirviera para el entierro. Nuestros padres, llegaba un día tu padre a casa, tengo un carrete de 36 y todo. ¡De 36, papá! ¡Un carrete de 36! Que te cabía todo el verano y los cumpleaños de 3 hijos. Y a toma única, ¿eh? Ahí, ahí no me gusta mucho, a toma única. A toma única, salías con los ojos guiñados arreando estopa. Que al año que viene tengas más suerte.
Bueno, hace años también tuvimos en el programa al escritor argentino Hernán Cassiari, que tiene una novela autobiográfica que se titula El pibe que arruinaba las fotos, y cuenta que cuando él era pequeño no podía evitar hacer muecas en las fotos todo el rato, y que un día se reprimió, no hizo ninguna mueca y su madre le echó la bronca porque había salido demasiado serio. O la historia de una mujer cuyo mayor sueño en la vida era entrar en la iglesia con su padre el día de su boda e inmortalizar ese momento, y cuando llegó ese día resulta que una tía suya se levantó del banco y se puso delante del fotógrafo a grabar la escena con el móvil y le arruinó la fotografía.
Lo del carrete necesitaríamos hacer como una especie de espacio plus extra para explicar. Exacto. Qué es, porque las nuevas generaciones no saben lo que es una foto con carrete, ni saben lo que es revelar las fotos, ni que tenías que esperar una semana a ver que habían salido todas movidas, porque Exacto. Eso también solía pasar.
Y cuando abrías sin querer y se te velaba y se arruinaba todo el carrete entero.
Sí. O que la habías puesto mal y no corría el carrete y ibas tirando fotos y no se gastaba nunca ese carrete porque no estaba haciendo ni una sola foto, ¿no?
Yo me acuerdo que con una de esas cámaras intentaba sacar los delfines que ves cuando vas en el barquito entre Gran Canaria y Tenerife. Claro, imagínate, sin saber si había salido o no, yo pa, pa, arruinaba un montón de fotos, la mayoría no se veía ni uno.
Pero
luego me llevaba unas broncas.
¿Os acordáis cuando veíamos las cosas?
Sí.
Cuando mirábamos,
íbamos a algún lugar,
con
¿verdad?
Los ojos, dice.
Mirábamos y sacábamos la cámara y fotografiábamos.
Mirábamos detenidamente y entonces dedicabas unos segundos a hacer una foto, pero luego seguías mirando, observando. Sí. Y no como ahora.
Ibas a un concierto y veías al artista.
Bueno, ahora en los conciertos tampoco te dejan ir haciendo fotos, ¿eh? ¿No?
Pero es imposible.
A ver, Mari Carmen, por favor. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a un concierto?
Mucho.
Además hay gente que lleva la tablet, con la tablet ahí. Tapando a Bruce Springsteen.
Si estás en la pista no ves más que la parte de atrás de un montón de móviles.
Vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, que es la organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje de los envases que van al contenedor amarillo y azul. ¿Dónde irían los carretes de fotos ahora para reciclar?
Pues eso va a un punto limpio, efectivamente. Tanto los carretes de fotos como muy especialmente los negativos. No los tiréis al contenedor amarillo, que como bien sabéis no es el del plástico, y eso, esa emulsión va a causar una avería importante cuando llegue a planta. Con tu permiso me voy a dirigir a los oyentes que están en esa operación salida o que están a bordo de sus coches, aunque también voy a poner especial énfasis en los que utilizan la bicicleta, tanto para su ocio como para uso profesional, porque os voy a hablar de un tema perfectamente serio. Es toda esa basura que tenemos en las cunetas. Ya sabéis que nosotros somos muy fans y muy seguidores del proyecto Libera, ese proyecto que ha sacado adelante Seovir Life con la ayuda de Coembes, y la gente de Libera ha puesto especial énfasis ahora, ha puesto el objetivo en intentar acabar con esa basuraleza. Es una vergüenza, insisto, es una vergüenza cómo están las cunetas de este país. Dice todo de nosotros y no dice nada bueno. Fijaros, hay un dato que yo soy de los que cree que el exceso de datos entorpece el conocimiento. Fíjate, y los que nos dedicamos a medio ambiente arruinamos la información con quesitos, estadísticas, y pero sin embargo hay algunos que son inevitables. Una carretera, la autovía que une Granada y Jaén, en un solo año, la empresa de conservación de carreteras encargada de su mantenimiento, en un solo año, 80 toneladas de residuos, en un solo año, en las cunetas de la autovía que une Granada y Jaén. Plásticos, colillas, toallitas, ojo al dato, pañales. Pañales a punta pala. ¿Quién es el cerdo que abre la ventanilla del coche y tira el pañal del chaval o tira el pañal de la persona mayor? ¿Quién es ese menda? Me gustaría tomarme un café con él para que me explicase cuál es su problema. Porque es una cuestión, ya no es de atentado contra el medio ambiente, es una cuestión de incivismo. Y solamente hay una manera de acabar con esto, apelando a la responsabilidad, por favor, de toda la gente que va estos días transitando por nuestras carreteras, por nuestras autovías, y que cree que el paisaje es una papelera y que tira por la ventanilla. Estoy seguro de que hay un montón de oyentes que han escuchado, que han visto con sus ojos salir disparada de la ventanilla del coche de delante un resto, una cajetilla de tabaco, un papel. Bueno, pues a todos ellos, que sepan que hay una manera de poner una sanción a esa gente, es tomar nota mental, porque vamos conduciendo, vamos de pasajero, de esa matrícula, y comunicárselo a la Guardia Civil de Tráfico. La Guardia Civil de Tráfico, si da con ello y si ve que esa información es veraz, le va a imponer una sanción de hasta 200 euros, le va a quitar 4 puntos del carnet, y lo peor, si ha tirado una colilla y ha causado un incendio, se puede pegar 6 años en la cárcel. Pocas bromas con el tema de tirar basuraleza por las ventanillas, porque no solamente es un atentado contra el medio ambiente, insisto, es que es una cuestión de educación, sobre todo si llevamos a niños dentro del coche. Pero ¿qué hábito le estamos inculcando? Y luego están los ciclistas. Me gustaría dirigirme fui tan ingenuo hace muchos años, creo que tú lo sabes, que le mandé un mensaje a la Unión Ciclista Internacional, a la UCI, apelando, pues eso, a que en las carreras, todos sabemos que detrás de la Vuelta Ciclista, que detrás del Tour y que detrás del Giro hay una brigada de recogida de todos esos residuos, pero la imagen queda, Carmen, la imagen de ese profesional que ya sé que no tiene tiempo, que ya sé que está haciendo cosas más importantes que conservar el planeta, que ganar una etapa, es infinitamente más importante, por supuesto, de tirar la botellín o tirar lo que le dan en el control de avituallamiento, eso queda. Y eso se ve en las imágenes. Y no es ni el primero ni el segundo que a nivel amateur coge y se deshace de los residuos tirándolo a la cuneta.
¿Te respondieron de la UM?
No me respondieron.
Ciclista Internacional.
Me ignoraron absolutamente.
Pero esto es de hace años, Gallego, sí, es de hace años. Esto está cambiando. Yo lo digo por propia experiencia. Ahora ya lo que se hace en muchas carreras es que se instala un punto verde dentro de un recorrido, de una etapa.
Sí. Eso es lo que pedía yo hace años.
Sí, sí, un punto verde en el que la organización ya contempla que los ciclistas ahí pueden tirar el botellín. Tiran el botellín porque no tienen otra manera de hacerlo. Es decir, tú no puedes cargar con 20 botellines.
Sin duda.
Entonces, cuando ya no hay agua o no hay líquido que toman ellos para reponerse, tienen que lanzarlo. Entonces, se habilita una parte del recorrido para que ya haya gente preparada para recogerlo. Y generalmente se hace.
Pero insisto,
yo creo que eso es algo que va cambiando.
Te lo digo porque el estudio que ha hecho Libera señala. El informe que ha presentado Seovir Life se llama Tirar basuraleza en la carretera nunca lleva a buen lugar. Y señala, cuidado, con los malos hábitos en los ciclistas. Y es una cosa que creo que debería de apelar al instinto de disfrute del paisaje que tiene el ciclista que está transitando por una carretera y que además de ir a lo suyo, que es a luchar contra el reloj, yo entiendo, desde luego, las imágenes del Tour y las imágenes de la Vuelta, para los que amamos la naturaleza, eran una maravilla. Esas subidas a los lagos de Nol, vamos, yo las disfrutaba cuando porque me gusta el ciclismo, pero sobre todo por los paisajes que se veían. La gente que vaya ahora mismo en coche, que asome, evidentemente el piloto
sí,
no.
Si vas,
que asome y
vas mirando las cunetas y están hechas un asco. No hay palmo de cuneta en España que no esté llena de basura.
Pero ¿en qué demonios estamos pensando? ¿Que ahí va a venir alguien a recogerlo? Es imposible. Es decir, ahí solamente hay que apelar a la responsabilidad, al civismo. Ya no estoy hablando de ecologismo, estoy hablando de civismo. Y otro día hablaremos de los animales que quedan en las cunetas y que eso ya es un capítulo aparte.
Bueno, tenemos algunas consultas para ti, después las repasamos, pero ahora nos vamos a Viena. Qué bonito ese concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena con la marcha Radetzky, que siempre nos inspira cosas buenas y bonitas. Hasta podríamos decir que huele, que esa retransmisión desde Viena huele a flores, a perfume.
A incienso.
Bueno, pues en la misma ciudad tienen un problema de mal olor en otro lugar bien diferente al de la ópera.
Sí, ahí dentro, en el subsuelo, en el metro. Los vieneses tienen un problema y se nota mucho cuando se suben al transporte público. La gente huele mal.
¡Qué peste, qué peste, qué peste!
Bueno, hay razones muy variadas. Sí, esta podría ser una, por ejemplo, ¿verdad?
¡Ahí no puede mear!
Tampoco, ahí tampoco se puede mear. O sea, estamos hablando de que en el metro de Viena, hace un año, se empezaron a regalar desodorantes en la entrada de las estaciones porque, bueno, se venía detectando que había un problema serio de mal olor en los vagones del metro. Un año después, viendo que la gente igual pues no tomaba nota, ahora la dirección del metro de Viena ha decidido aromatizar directamente, perfumar los vagones. Es decir, si el pasajero no se perfuma, ya le perfumamos nosotros dentro del metro. ¿Tú has estado en el metro de Viena?
He estado en el metro de Viena, sí, efectivamente. Yo
niego. ¿Has notado algo de esto?
Yo lo que digo es que el mal olor no se combate con buen olor. El mal olor se combate con higiene. Enmascarar, es que es verdad, aquí nos liamos, ya nos montamos, el uso de ambientadores, de desodorante, evidentemente que hay situaciones que requieren, situaciones corporales, pero insisto, niego la necesidad de combatir el mal olor con buen olor.
Creo es que verdad, que el batiburrillo es tremendo.
Claro, a ver, hay desodorante en el mercado.
Sí, aparte los limones del Caribe de
Fa. Aparte de la ducha y del agua, que es muy recomendable, agua y jabón, hay desodorantes en el mercado, pero es que hay gente que no se da por aludida.
¿Qué tal, cielo? Mira a tu hombre, ahora mírame a mí. Ahora a tu hombre, ahora mírame a mí. Ya lo siento, él no soy yo. Pero si deja de oler a florecitas y se cambia a Old Spice, podría oler como si fuera yo. Cucu, tras, ¿dónde estás?
Bueno, este es uno de los anuncios del año, lo habéis visto seguro. Este tipo que va fardando.
Es muy heavy este anuncio.
De masculinidad con su desodorante. Y en estos días, con este calor, ¿verdad? ¿No habéis notado ligeramente en el metro, en el autobús, en el tren, que de vez en cuando llega algún olor que parece difícilmente compatible con la vida humana? O sea, dices, pero ¿cómo puede emanar esto de una persona? En Barcelona, Vanessa, usuaria de metro, que lleva varios días desahogándose en redes sociales contando lo que ella está viviendo cada día. Hace 22 paradas de metro cada día, además de un trayecto en autobús para llegar al trabajo. Y le pide a la gente un poquito de por favor. El metro y el autobús en Barcelona y en otras ciudades huelen mal y de forma diferente.
Pues mira, el bus huele a sobaco, tal cual. Y el metro huele pues entre pie sudado, calcetín sucio, una cosa así en plan como a huevecillo podrido. No entiendo el porqué, o sea, a ver, tampoco pido que la gente en plan, oh, venga, duchémonos todos, No, solo quiero que la gente vaya un poco limpia, porque hay gente que se sienta en el metro, sale olor, pero sale mal olor. O sea, tampoco quiero que vayan con Chanel número 5, no es eso, es simplemente que no huelan. Yo lo siempre lo digo, a mí me da igual que se llamen Pedro, se llamen Pera, se llamen Peter, a mí me da igual, la higiene es igual para todos. Pues, agüita y jaboncito.
Es el idioma universal, agua y jabón.
Sí.
En Viena ya han optado porque lo del desodorante no funcionó. La higiene. O sea, lo regalaban. Y aún así había pasajeros que se seguían quejando.
Sí.
Por tanto, en Viena ya optan directamente por aromatizar los vagones. Uh-huh. En España esto no se hace así abiertamente, oficialmente no se aromatizan los vagones, pero es verdad que en el transporte público hay lugares donde se sufre especialmente ese mal olor en estos días.
Y en los estudios de radio. ¿Verdad, Carmen?
Claro, están, si
¿nos quieres contar algo, José Luis? Están mirando de una
estudios,
manera...
Hay estudios, sí. Julia es especialmente sensible a este tema, ¿verdad? Siempre cuenta que ella, bueno, efectivamente ha habido gente, invitados, que pasan por un estudio con unas condiciones de higiene relativas y efectivamente, pero si diésemos un salto, dicen que cuando si viajásemos a la Edad Media, lo que más nos iba a sorprender no iba a ser el espectáculo visual, la ausencia de luz, por ejemplo, iba a ser el espectáculo olfativo.
Claro.
No voy a decir ahora que nos hemos vuelto unos tiquismiquis, no voy a decir eso, pero sí que es cierto que...
Pero tienes ganas, ¿no?
No, pero sí que es cierto que es verdad que, insisto, intentar enmascarar un perfume con perfume, una falta de higiene, eso es nefasto.
Escuchando a Vanessa me he dado cuenta de lo difícil que es describir con palabras un mal olor, ¿eh?
Claro, muy difícil.
Es difícil buscar los referentes para que tú te hagas una idea de lo mal que huele algo.
Sí, pero cuando alguien lo describe...
Lo del huevo podrido siempre está ahí. Es un requisito
primero
bastante...
Primero había que calcetín mojado. Mal olor. Un olor
a... Calcetín mojado, sí.
Un establo, cuando llegas a un pueblo.
No huele mal, un
establo. El establo a mí me parece un olor noble, fíjate. Y no te voy a decir que me guste, pero lo tolero perfectísimamente.
En cambio, a mí me molesta mucho el olor de pelo de perro mojado.
Sí, señora, iba a decirlo ahora mismo. Eso... Perro mojado.
Sí, bueno. Perro mojado, sí. Huele muy raro.
Hay olores, y me ocurren olores infinitamente peores. El olor de un tubo de escape de un autobús delante cuando vas en bici en la ciudad es infinitamente peor que el del pobre perro que ha llovido y se ha mojado y huele a perro mojado, nada más, solo
pues,
a eso.
Pues coloca mucho, hay un montón de gente corriendo por la diagonal de la Castellana y aspirando esos aromas.
Pobrecitos.
Bueno, si tiene usted alguna experiencia de malos olores o quiere compartir alguna tragedia olorosa con nosotros, ya saben que tienen a su disposición el 638-442-081. Una pausa y seguimos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Para algunos, las vacaciones empiezan. Pero para todos, las ofertas del 30 aniversario del Leroy Merlin se acaban. Solo hasta el 22 de julio, aprovecha los últimos días de grandes descuentos. Del 25, el 30 y hasta el 40% en una amplia selección de productos. ¡Vamos! Ven y celebra más por menos. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Puede llegar hasta el último rincón del planeta y ser un puente entre civilizaciones? ¿O un muro que nos separe? En el mundo hay más de 4.000 millones de personas sin conexión. La tecnología tiene dos caras. Por un uso responsable, levanta la cabeza.
Levanta la cabeza, una iniciativa de A3Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Aún estás a tiempo de cambiar la banda sonora de tu verano.
Aprovecha nuestras ofertas de última hora y financia tus vacaciones con Halcón Viajes. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Te has parado a pensar lo que es realmente necesario en tu vida?
El móvil, mi coche,
la nevera.
Los habitantes de Cuatro Casas aceptarán el reto de vivir durante 10 días sin nada.
Que la gente vea también que se puede vivir sin todo lo que tenemos hoy en día.
Todas sus pertenencias serán guardadas en un contenedor, incluida la ropa que llevan puesta.
Todo, lo voy a echar de menos todo.
El contenedor, una experiencia que cambiará sus vidas. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3.
Seas como seas, duermas como duermas, en Colchón Express tienen tu colchón. Ahora con las rebajas de verano, llévate un colchón de una de las mejores marcas como Emma, Flex, Relax o Sompura. En Colchón Express están tan seguros de ayudarte a descansar mejor que si compras tu nuevo colchón esta semana y no te gusta, te devuelven el dinero. Infórmate en las tiendas Colchón Express y en su web. Colchón Express, duermes o descansas.
¡Pero pisa el embrague!
Dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil. Por eso necesitas un seguro a todo riesgo de verdad. El de Mafre. Con él tienes 3 años sin subida de primas, reconocimiento médico al renovar el carnet y muchas ventajas más. Porque tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas que se abren, puertas que se cierran, excepto la nuestra que durante las vacaciones permanecerá abierta. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Oferta demoledora, puerta lacada completa, 75 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Se instala delante de tu puerta actual sin dañarla y sin obras. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 7210. stmseguridad.com.
Hola, vecina. ¿Y esa cara de preocupación?
Es que se ha caído mi madre en la bañera y la tengo en el hospital.
Haz como yo. Le he cambiado la bañera por un plato de ducha a mis padres con Duchamanía. En un día y por solo 990 euros.
Esto le puede pasar a cualquiera. Soy Concha Velasco. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Después de un accidente de tráfico te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Las madrugadas son para hablar, opinar, concursar, informarse. Son para compartir.
Pretendemos, sobre todo, entretenerte, acompañarte y darte el pellizco de información.
Son las historias de la ciencia de Cuberti para el No Se Mueras de Onda Cero. Óscar Gómez, muy buenas.
Buenas madrugadas, socio. Primera reflexión de la noche.
Bueno, a jugar al Comecocos con Gemma Ruiz.
Vamos con ello. ¿Cuál de estas 3 obras no es de George Orwell? ¿Con cuál te quedas?
José Luis Salas. Ahora, de lunes a viernes, desde la 1 de la madrugada, No Son Horas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No son horas.
Onda Cero.
Los oyentes son también muy sensibles a los malos olores, ¿eh? Dice Diego Álvarez, agua, jabón y desodorante, porque eso de echarse perfume sin pasar por la ducha es muy común. Odri sin diamantes, madre mía, en las cercanías de Madrid hay gente que parece que lleva 2 gatos muertos debajo de cada sobaco desde las 8 de la mañana. ¿Cómo alguien puede oler mal a esas horas? Dice que Just, el metro de Madrid por lo general y habitualmente huele a alcantarilla. Ahora en verano huele a alcantarilla y a persona muerta. ¡Qué exagerados son! Conspiranoid nos apunta, el olor de los probadores en verano. Y Ventura, bueno, Gileto.
Y las tiendas, ¿no? Decíamos, sí, que sí, todas las tiendas ahora ya...
Pero las perfuman.
Están perfumadas, los terribles también.
Terribles, el olor de la... Bueno, hay algunos perfumes que ponen que teóricamente son para que tú te quedes la mar de tranquilo mirando todos los...
Para
todos,
que sea,
los, todos los colgadores.
Para que sea una experiencia
pero
agradable.
Entras y sales porque ese olor es insoportable. Terrible. Ventura Gileto dice, ¿sabíais que algunos naturistas dicen que lavarse a menudo con gel pierdes el pH de la piel y que lo ideal es cada 2 días?
Bueno, yo estuve 21 años trabajando en la revista
Integral.
Pensaba
que ibas a decir que 21 años.
Y en la revista Integral, en la antigua revista Integral, sí, ¿eh? Algunos oyentes se acordarán de la que sí, se hacía ahí. Y sí, había algún personaje curioso, sí, sí, que tenía problemas de relación tanto con el champú como con el gel. Sí, sí.
¿Pero tú crees que era porque era...?
Porque era un
hippie.
Un higienista hippie de estos a ultranza y sostenía esa teoría.
Que también se les puede llamar marranos, no pasa nada. A ver, si hay alguien que prescinde de la ducha diaria...
Pues yo cogía la pastilla de jabón de Noe de Pravia y se la ponía ahí y le dije, mira, ten gratis, te la compro ahí en el super.
Noe de Pravia, qué bueno.
Vamos a hablar de pactos, que también huelen mal, algunos. Se están convirtiendo ya un poco en monotema, ¿eh? Oh, vaya semanita sí, llevamos, Julio. Sí. No sé por dónde vas a ir con la maldita hemeroteca.
Es que hay mucho, ¿eh? Claro. Primero un pequeño repaso, porque ya sabéis que ha pasado de todo. El lunes Pedro Sánchez en la SER daba por rota las negociaciones, no le hacía gracia enterarse por los medios de comunicación de que Podemos iba a hacer la consulta, se empezó a hablar del veto a Iglesias, luego dijeron que no había veto, luego que si le había pedido la vicepresidencia, luego que si no se la había pedido, vamos, todo un lío. Carmen.
Una semanita...
Todo lo que te puedes imaginar.
Sí. Una semanita movida y vamos, no sé. ¿Cómo vamos a resolver esto, Julio? A ver, mira.
Pues
a
con
ver
hemeroteca.
Si en la hemeroteca tienes una bola de cristal.
Lo vamos a resolver con hemeroteca. ¿Cómo? Porque es la mejor solución. Entonces, ¿qué he pensado? Nos vamos a ir al año 2016 y vamos a resolver de un plumazo todo lo que está pasando. Por ejemplo, ¿no? Que Pedro Sánchez dice que Pablo Iglesias se tiene que apartar. Pues Pablo se aparta.
Si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno.
¡Ups! ¿Cuándo dijo esto?
2016, como te decía, porque todo es fácil con la hemeroteca, ¿vale? Con la de ese año, 2016. Podemos sacar de todo para que se desatasque la cosa.
Vale, pero con esto solo arreglamos la parte del PSOE. ¿Cómo hacemos para que Podemos esté también contento?
Bueno, lo primero es que también Pedro Sánchez se escucha a sí mismo porque lo que hay que hacer es levantar vetos.
Pues yo les digo que levanten los vetos y que pongamos en marcha el cambio político y la regeneración democrática en este país.
¿Sí? Vale, sí, el PSOE levanta vetos. También se podría llegar a acuerdos, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, con el resto de partido y la hemeroteca también se podría arreglar la cosa.
También, 2016, Mariano Rajoy necesitaba la abstención del Partido Socialista para desbloquear la investidura. Le preguntaban por ello a Pablo Casado en Televisión Española. ¿Qué decía? Esto ya lo hemos escuchado en el programa, que si el PSOE le sacara 52 escaños al Partido Popular, nadie entendería que el PP bloqueara la investidura del PSOE.
Es de que dejen gobernar a la lista que ha sacado 8 millones de votos, 2 millones y medio más que la segunda fuerza política. Imaginaos que el Partido Socialista le saca 52 escaños y 2 millones y medio de votos al Partido Popular. ¿Alguien podría entender que nosotros bloqueáramos la investidura del líder del Partido Socialista? Vamos, tendríamos manifestaciones a la puerta de nuestra sede.
¿Hay alguien por ahí? Vale, en este caso también se solucionaría la cosa si el PP se abstuviera, pero claro, Pedro Sánchez es el del no es no, y eso es también hemeroteca.
Sí, sí, yo solo digo que las respuestas están ahí, en la hemeroteca Ciudadanos 2016. ¿Qué pedía? Pedía la abstención, de eso nos acordamos, pero ojo, también pedía otra cosa, que no se hiciera ningún tipo de cordón sanitario a ningún partido.
No voy a hacer cordones sanitarios como otros han hecho o han intentado hacer con nosotros.
Claro, y ellos resulta que ahora lo hacen con el PSOE.
¿Sí?
Entonces, si volvemos a 2016 y Pablo cede y no quiere puestos, Pedro Sánchez retira vetos, el PP se abstiene como pedía y Ciudadanos levanta el cordón sanitario al PSOE, pues ¿qué?
Ya está, arreglado, ¿no?
No habría que repetir elecciones, ¿no? Estaría bien. Bueno, tendremos muy presente esta hemeroteca la próxima semana, que estaremos con el monotema a ver cómo se resuelve.
Sí.
Dice William Boers, dice, la lacra en España es efectivamente la suciedad en las carreteras. Cada vez que vuelvo de viaje me choca que podamos ser tan guarros. Una salida de polígono lleno de botellas, latas, bolsas bien. De comida, una pena.
Bien.
Falta educación, pero también muchas más multas.
Bien.
La Universidad de Córdoba está trabajando en un proyecto muy ambicioso. Es un algoritmo que predice el comportamiento del fuego en el monte.
Y que mejoraría infinitamente la capacidad y la eficacia de respuesta ante un incendio. Es un proyecto europeo que se llama Acilifo, en el que trabajan coordinados las administraciones públicas de España y de Portugal con 13 organizaciones más para frenar los incendios en la zona de Andalucía, el Algarve, el Alentejo, que están tan castigados, ¿verdad? La Universidad de Córdoba es una de las 13 organizaciones implicadas y están trabajando ahora mismo en una fórmula matemática que incluye un montón de variables. Por ejemplo, la orografía, los accesos, la vegetación, no solo cómo es, sino cómo ha cambiado y cómo está ahora mismo con el cambio climático y, por tanto, su capacidad de combustión. Si el mismo pino hace 10 años arde igual que lo que arde ahora. Bueno, la fórmula también incluye datos de incendios anteriores, de cuánta agua hizo falta, con qué frecuencia se descargaba. Francisco Rodríguez Silva es profesor de Ingeniería Agroforestal, es uno de los investigadores responsables del estudio y un hombre muy, muy experimentado que ha estado a cargo de las labores de extinción de los incendios más importantes de los últimos años en Andalucía.
Estas investigaciones, que afortunadamente en un equipo bastante polivalente de nuestra universidad integraron el proyecto Acilifo, pues lo que persigue es, en la medida de las posibilidades, reducir la incertidumbre. Es decir, que cuando surge el problema, cuando surge la emergencia, desde el dispositivo de extinción, concretamente del Plan Infoca, hablando en términos de Andalucía, pues tener una información, a priorísticamente hablando, de cómo intervenir, ¿no? Y dónde intervenir con más contundencia, porque ahí la respuesta puede ser mucho más efectiva, ¿no?
Están trabajando también en una manera nueva de calcular lo que cuesta un incendio, porque hasta ahora se contaba lo que cuestan los medios técnicos, el valor material de lo que se ha quemado, y la Universidad de Córdoba está trabajando también para poder medir e incluir en esos cálculos esas pérdidas cualitativas, como por ejemplo la belleza del paisaje, la pérdida de biodiversidad, o sea, todo eso que en las crónicas siempre resumimos diciendo esto tiene un valor incalculable, bueno, pues ellos van a intentar calcularlo para que tomemos conciencia de lo que implica un incendio, porque recordemos que el 90% son ocasionados por la mano del hombre. El proyecto Cilifo va a terminar en 2021, además con la creación de un centro de formación de alto nivel que va a estar localizado en Huelva.
Qué buena noticia, ¿no?
Qué maravilla. Interesante. Porque, fijaros, pero ¿cómo se le pone precio a una mariposa isabelina? No sé si habéis visto alguna vez una graelcha, una mariposa isabelina. Es una obra de arte, es un lienzo que se ha escapado del prado y ha echado a volar ahí por los pinares de la Sierra de Guadarrama. ¿Cómo le pones precio a una nutria? ¿Cómo le pones precio a una águila imperial?
Bueno, a lo mejor no tiene que ser un valor económico en euros, pero sí alguna manera de cuantificarlo.
Pero está bien que se apele a eso. Yo lo celebro profundamente y sobre todo ante los incendios que se nos vienen encima con el cambio climático, el fuego se ha venido a más y nos va a pegar unos zarpazos que bueno, Dios quiera que no asistamos
pues
a ello.
Pues por eso hay que estar preparados. Ahí están los mejores científicos.
Muy bien.
Trabajando en ello.
Siguen aportándonos experiencias con respecto a los olores. Dice Castono, dice, a mí algún perfume de mujer me tira de espaldas. Las llamo mofetas. Si alguna me precede por la calle, aprieto el paso para adelantarla y dejarlas atrás. Jabón y agua ya.
Es verdad.
O Pimicanat dice, no echar ambientador en metro y bus o morimos intoxicados, sí, porque son productos químicos que provocan alergia a muchas personas. Tos, rinitis, picor de ojos. Es la moda de tiendas y centros comerciales y no se puede ni respirar. No hay ventilación en sitios cerrados. Sí, sí, para reflexionar. Tenemos más consultas para Gallego.
Hola, buenas tardes. Es una pregunta para Gallego. Tengo un montón de pintauñas, frascos que están casi secos y están con pintauñas secos. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Dónde los debo de llevar? Muchas gracias.
Me gustaría saber los botes de alcohol y de agua oxigenada, si deben de ir al contenedor amarillo o bien al punto sigre, porque son medicamentos. Venga, muchas gracias. Un besito, chao.
Hola, Gallego. ¿Podrías hablar un poquitín sobre el tema de las gaviotas? Es que creo que hace unos días sentí como que me atacaban. Me metí en un paraje muy, muy espectacular, Seixo Branco, en Coruña. Iba con la bici yo solo. Sí. Y estuve ahí en un precipicio mirando y empezaron a salir gaviotas, gaviotas y gaviotas, como queriéndome atacar.
Sí, así es.
Y claro, naturalmente me fui. Esto puede ser posible. Y luego también quiero recriminar la gente que va a Cabo Finisterre y deja las zapatillas en cualquier sitio, como final de trayecto del camino. Por favor, las zapatillas se caen al agua, las zapatillas tienen goma. Eso es una guarrada, por favor, eso no se puede hacer, no se puede hacer.
No todos los hábitos y costumbres relacionados con tradiciones tienen un efecto tolerable, y es intolerable.
Bueno, pero esto es una tradición moderna. Bueno, ¿y qué hacemos? Se le dio por tirar las zapatillas tradición, ahí y
pues imagínate,
ahí,
si las dejan en Cabo Finisterre, además de lo que contó Guillem el otro día. En Cabo Finisterre, cuando llegas, te encuentras un montón, la gente apila las piedras locura. En forma de torre. Me alegro de que haya sido un oyente, porque si no iba a quedar yo aquí como un... Pero lo celebro. En cuanto a las gaviotas, sí, y ten cuidado, porque las gaviotas, yo siempre he dicho que a mi madre... yo llevaba, cuando encontraba animales heridos a casa, los llevaba para recuperar. Entonces no existían las clínicas como hoy en día, que hay que llamar al 112 y los agentes forestales, los agentes rurales y medioambientales te dicen a dónde tienes que entregarla, ¿verdad? Pero yo los llevaba, tenía, y a mi madre le abrió el brazo entero. Hubo que ponerle un montón de puntos, una gaviota patia amarilla, una Larus cachinans. Y efectivamente lo que hacen es defender la colonia. Además son muy gregarias, salen a bloque, incluso tienen algunos vigilantes que a la que dan la voz de que se aproxima. Y lo mismo ocurre cuando te acercas a un aguazal con cualquier otro propósito que no sea el de mirarlas. A la que te aproximas un poquito a la colonia, las gaviotas se te van a acosar, y si pueden te van a dar porque están protegiendo a sus crías. Los pintauñas secos, si se ha formado esa amalgama ahí, eso va a ser muy complicado. Vamos a llevarlos al punto limpio, que le van a dar un tratamiento como residuo especial. Y todo lo que hemos comprado en la farmacia, entiendo que el alcohol y la agua oxigenada se puede comprar en un supermercado, pero todo lo que hemos comprado en la farmacia va al punto blanco. Si está vacía esa botella de alcohol y esa botella de agua oxigenada, si están vacíos, ese envase se puede reciclar a través del contenedor amarillo. Pero todos los medicamentos, todos los productos de farmacia que hemos comprado estrictamente en la farmacia van al punto sigre.
¿Sabéis que cada vez comemos más bollería? No sé si vosotros sois mucho de los bollitos.
Es un desastre. Es un desastre.
Pues ha salido un estudio que asegura que ha aumentado el consumo de bollería en España, a pesar de que cada vez parece que tenemos más intención de saber y aprender a comer bien, pues los datos son los datos.
Bueno, bollería, pero no tiene por qué ser industrial, es de todo tipo. Son datos de un estudio de la Asociación Española del Sector, ASEMAC, que concluye que cada español se come entre 6 y 9 kilos de productos de bollería y pastelería al año. Y se gasta una media de 30 euros también en un año. Ojo, aquí también se suman el consumo tanto en casa como en la restauración. Es decir, cuando te pides un brownie de postre gallego, pues esto también te contabiliza.
No me vas a encontrar nunca pidiendo esas cosas.
Bueno, al punto sigue. El sector de la población que más bollería consume son los adultos que viven solos, que estos sí que llegan ya a los 9 kilos de bollería al año.
¡Qué fuerte!
Y es un sector que mueve muchísimo dinero. El año pasado movió más de 500 millones de euros y la producción de esos productos ascendió a 178.000 toneladas. Dice ASEMAC que comemos el doble de bollería que hace 20 años, que apenas llegábamos a 89.000.
Y eso que eran los años del bollicao, madre.
Exacto. No, es que esa es la
que pesaba
cosa.
pesaba poco y además parte del peso era el cromo de Toy. Toy enfadado, Toy leyendo. Dice ASEMAC que comemos el doble de bollería que hace 20 años y por comunidades, Baleares y Comunidad de Madrid son los que superan esa media, algo más de 6 kilos y medio, y los que menos son los canarios. Es decir, Ane, no sé si en vuestra casa coméis...
Hombre, teniendo plátano, ¿para qué te vas a comer un donut?
Yo siempre digo que me llama la atención cuando voy a un hospital, cuando voy a una consulta médica y veo la máquina de autoservicio llena de esas barbaridades que nos comemos y que no sé por qué han llegado ahí, sí que lo sé, por esa obsesión en intentar vendernos alimentos que son absolutamente insalubres, y lo digo con todas las consecuencias como que forman parte de la dieta. ¿Pero qué tipo de dieta? Vamos a ver.
Yo te digo una cosa, gallego. Manzana is not snack.
No.
Manzana es comer sano,
por supuesto.
No es un snack. Guarrería, de bolsa y que suene la bolsa y que suenen los kikos.
Menos chuches y más piececitas de fruta, que es que además a los niños se les educa a través de eso también.
Es una broma, ¿eh? Es una broma.
Sí. Vamos a llamar a Basulto.
Basulto.
Hay alguien que se está comiendo mis kilos de bollería. Bueno,
suscribo todo lo que dices.
9 kilos por año por persona. Es una barbaridad.
Es
que es desesperante lo que está pasando en este país.
Escuchamos más oyentes.
Hola, hello. Soy un taxista de Valencia y yo en mi taxi llevo dos ambientadores de cítricos, un ambientador de lavanda colgado en el espejito, ese del liquidito pequeñito. Y aparte llevo el de emergencias, que es uno de manzana, pero de vaporizador. Ya sabéis lo que es trabajar en un espacio mínimo como es un taxi.
Pobre.
Y que suban personas que les gusta bien poco el agua.
Metro o tren de Madrid, 6:30, 7 de la mañana. Entras en un vagón, consigues asiento, te sientas y justo a tu lado se sienta alguien que lo único que ha desayunado ha sido tabaco. Únelo con un olor rancio.
Ay.
Y a las 6:30 de la mañana o 7 se te revuelven las tripas de una manera que dices, vale, está permitido fumar, pero chico, por lo menos la ropa cámbiala, no me creo que la ropa que llevas, tal y como huele, sea de hoy.
Miércoles de la semana pasada, Madrid, estación de Lavapiés, encima el nombre, ya de por sí, dentro, hora punta. Un olor a pescado como cuando ya llevas 7 días, que cuando salía a los 5 minutos de la estación, aquello parecía, no sé, que me había liberado, pues yo qué sé, de verdad no sé qué decir. Horroroso.
Mira, yo trabajo en una clínica y en cierta ocasión vino una señora a hacerse ver por la ginecóloga. Era una visita de embarazo, su primera visita de embarazo. Y bueno, la señora no tenía ninguna infección, que ella pensaba que tenía infección. Lo que tenía era una falta de higiene tan tremenda. Yo en la sala de espera tuve que abrir las ventanas, pero es que la ginecóloga no aguantaba dentro de la sala de exploración. Tenía que salir cada 2 minutos con mascarilla y todo, porque decía que se estaba mareando, que no podía soportarlo.
Vosotros sabéis que los animales tienen un sentido de la higiene elevadísimo.
Sí, hay los gatos se lavan un montón de solamente veces los gatos, al día.
Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué costumbre tienen esa de los gorriones que van a los caminos de arena y se pegan ahí como si estuviesen peleando consigo mismos? Esas vueltas que se dan, que se zarandean, se están limpiando. Tienen unos hábitos y unas costumbres. ¿Qué le pasa al Homo sapiens? O sea, ¿cómo es que hay ejemplares individuos que tienen esa absoluta ausencia de la más mínima higiene? O sea,
bueno, es evidente que detrás de eso hay un trastorno.
Sí,
es
decir, sin lugar a dudas.
La persona llega a ese nivel extremo de falta de higiene.
Sin lugar a dudas.
Sí, hay algo más. Sí, claro, sí, pero sí, que es dramático que tú tengas que soportar uh-huh. eso. Claro, ¿y cómo se lo dices? Uh-huh. Que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Hasta uh-huh. qué punto tú te enfrentas a esa persona y le dices, oye, complicado. ¿Eres consciente de que tienes este problema?
Tal cosa regular.
Dice Jorge Rodríguez, Gallego, la tradición de las botas o de quemar la ropa en Finisterre tiene la misma antigüedad que las redes sociales. Somos muy tontos.
Muy bien.
Hemos conocido que Javier Maroto, número 3 de Pablo Casado, se ha empadronado en Segovia para ser senador autonómico de Castilla y León.
Y no ha vivido nunca allí, lo contaba el diario.es, y el Partido Popular de Castilla y León, aún así, pues le propone como senador autonómico de la comunidad, aún a la vez que, como decía, pues no ha residido nunca allí en la comunidad de Castilla y León.
Y hay lío, claro, porque Maroto se presentó por Álava.
Exacto, y no consiguió el escaño por Álava y le colocan por otro lado. Así anunciaba él lo feliz que estaba por representar a su tierra y presentarse por Álava.
Decirles a todos mis amigos y compañeros de Vitoria, yo he sido alcalde de Vitoria, a todos mis compañeros de Álava, que por supuesto, una vez más, voy a estar dando la batalla por lo que siempre he llevado en el corazón, que es mi tierra, que es Vitoria y que es Álava.
Y va a estar dando la batalla por Álava, anunciado. No sé si ahora defenderá Álava siendo senador por Castilla y León.
Es una pregunta hacerle. Así lo anunciaba en Twitter y en Facebook. Esto que te voy a leer, Carmen, que en Facebook todavía sigue ahí este texto. Me presento a las elecciones por mi tierra, siempre por Vitoria y Álava, defendiéndolas siempre sin complejos. Y añadía un vídeo.
Siempre. He defendido Vitoria cuando era alcalde y siempre he hablado claro, sin complejos, cuando ningún otro político se atrevía a hacerlo. Y por eso quiero deciros que hoy me presento también a las elecciones generales por mi tierra, por Vitoria, por Álava, y os pido que lo hagamos juntos, como lo hicimos antes, para que también en el futuro Álava y Vitoria vuelvan a ganar.
¿Por qué dices que en Facebook sigue ahí? ¿Es que en Twitter ya no sigue?
Exacto, Carmen. Es que el tuit en el que Maroto anunciaba esto, tuit del 15 de marzo con ese texto, me presento a las elecciones por mi tierra, siempre por mi tierra, pues ya no está, ha desaparecido.
¿Y le habéis pillado?
Le hemos pillado porque no podemos afirmar al 100% que lo haya borrado él, pero el tuit ya no está, ya no es siempre por su tierra.
Bueno, se lo preguntaremos al señor Maroto si tenemos oportunidad.
También os digo que es posible que haya alaveses que vivan en Segovia. Y que hayan, en el fondo Maroto puede defender a
sí,
sus senadores.
Sí, intereses de los alaveses en Segovia.
El exilio alavés en Segovia.
Triple salto mortal.
Están representados a través de
va a estar divertido, porque justo ahora acaba de publicar hace unos minutos el diario.es que hay una entrevista de 2014 de Maroto defendiendo que el condado de Treviño tenía que ser parte del País Vasco. Claro.
Ahí hay un conflicto.
Y claro, ahora va a ser senador por Castilla y León.
Yo cada vez tengo más claro que los habitantes de este país estamos a años luz de nuestros políticos. O sea, no sé qué hemos hecho para que nos
pues espérate
caído.
Que te queda redondear con el malo de la semana, que ya saben que tenemos encuesta abierta. Yo he ido viendo que a través de Twitter iban apuntando Trump, Raquel Romero, en fin, la votación la resolvemos ahora. Recordemos nuestras opciones y decimos cómo ha quedado definitivamente la encuesta, Julio.
Las opciones eran Raquel Romero, ya sabéis, la representante, la única diputada por Podemos en La Rioja que ha dicho no al Partido Socialista, Donald Trump, y cómo dejó en ese mitin durante 14 segundos que le dijeran a las congresistas estadounidenses que se fueran del país. Y en la tercera opción, el PSOE de Moraleja del Medio y la subida del sueldo del consistorio. ¿Quién ha ganado? Pues Donald Trump. La gente, yo creo que ese vídeo, es que el vídeo es muy brutal. ¿Cómo
es
deja
brutal,
que
sí.
la gente a unas congresistas estadounidenses, si hace eso con unas congresistas estadounidenses, ¿qué no hará con gente que no tiene ningún cargo público y que no tiene la capacidad de defenderse como ellas?
Es
¿no?
que ahí además también se mezcla la misoginia de este hombre.
Sí, también,
misoginia
sí, claro.
y racismo. Sí, es sí. que lo tiene todo. Increíble. Gracias, Julio Montes. Gracias a Neyma León. Adiós. Miguel Zaragoza. Venga. Goyo Benítez. Adiós. José Luis Gallego.
Nada por las ventanillas.
Sale. Las noticias en unos segundos. Hasta ahora.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.